Estos tiempos tienen más contenidos que nunca. Series, cómics, libros, música, nuevos medios. Devora este banquete con nosotros. Martes y jueves a las 19:30 horas. Solo por Alternativa 98.1 FM.
Ok, muy buenas noches. Estamos aquí en el tentempié de este jueves, jueves 7:30. Primera vez hace mucho tiempo que transmitimos en jueves, y me acompaña hoy.
Oye, sí es cierto, hace muchísimo que no transmitimos en jueves. Y por cierto, ¿qué clase de noche con este sol tan brillante?
el sol ardiente de Aguascalientes.
Es como una canción de Salón Victoria, ¿no? Creo que se llama Sol de Medianoche, ¿lo has escuchado?
No.
Bueno, es de esas canciones de ska que tú no soportas.
No, yo no. Nomás me sé la de la carencia, que digamos que el capitalismo lo resume el 100. Sí, ¿sabes, no?
Sí, es una bonita historia. Sí. Yo también recuerdo que cuando estaba en la secundaria era como muy amante del ska.
Sí.
Y así yo adoraba. Hay una banda española que se llama Escape. Y tienen una mascota que se llamaba El gato Pérez, algo okay. Así. Entonces yo era como fanático. Y aparte yo era como muy infantil. Y decía, no manches, tienen un gato. Pero aparte estaba haciendo como creciendo. Ya no me... Y me gustaba el rock. Entonces era como súper raro. ¡Ah! Yo soy Carlos Olvera.
Carlos Olvera. Y del gran elenco solo estamos hoy los dos. Alineación clásica. Todos están trabajando en sus casas. Tienen vidas muy ocupadas. Porque hace tiempo que no transmitimos en jueves.
Por cierto, un saludo a Yareli y a Sergio, que nos están escuchando seguramente. Ajá. O más les vale, ¿no?
Y a Eric. Claro.
Ah, cierto, a Eric también.
Ok.
¿Sabes? Es que a lo mejor no lo tengo tan cercano a Eric porque nunca me ha tocado grabar con él.
Sí, ajá. Ha estado dos ocasiones y nunca has coincidido con él.
No, nunca me ha tocado. Recuerden que pueden mandarnos un WhatsApp aquí a cabina al 449-994.
Que sí nos escucha, dice Yareli.
80. ¿Cómo?
Yareli dice que sí nos escucha.
Gracias, Yareli. Recuerda que también puedes opinar con nosotros y nos ayudarías mucho en el programa de hoy si quieres opinar.
Ok.
Digo.
Me decías que querías hablar de las live action de Disney, de este universo cinematográfico que todavía no está conjugado, de películas con actores humanos, generalmente, que son remakes de los clásicos animados de Disney.
¿Por qué dices generalmente?
Porque por ejemplo, claro, el libro de la selva, pues puro CGI.
Serán puros animalitos.
Y sale un niño.
Claro, no lo había pensado, fíjate.
Pero
igual el Rey León que va a salir son puros, o sea, en realidad es pura animación digital,
sí,
¿no?
Pero es como creepy porque en sí es una película de animación súper moderna. Es como si fuera una de Pixar, pero en vez de ser cartoon es súper realista.
Ajá.
Pero se les considera live action por alguna razón.
De veras,
sí.
No lo había pensado y sí, tienes toda la razón. Sí. Oye, es que vi la...
Es creepy.
Vi la película de Aladdin, que ahora ya le decimos Aladdin.
¿Aladdin?
Ya no le decimos Aladino.
Como,
¿no?
Como los Pokémones que ahora le dicen Pokémon.
Pokémon, de Pokémon, así pues al Aladdin. Uh-huh. Y la verdad es que de las películas de live action de Walt Disney World...
Ok.
Es la mejor...
Sí,
que sin ser tampoco una gloria, ¿sabes?
Que eran muy malas las otras. Bueno,
¿cuál?
Ya sé que es cliché, por ejemplo. Yo vi Cenicienta, está chafita. Vi La Bella y la Bestia. Y también.
¿Y la vestida?
Y la...
Oye, la todos vieja tenemos una vestida por dentro.
Hello, Seahorse, criminal.
Criminal.
En la Casa de las Flores, sí. Todos tienen vestida por dentro. No, pero bueno, esa está chafona. Y aparte, esa tiene una polémica súper estúpida. De que hay un personaje LGBT porque le guiña un guardia. Lefou, el que es el...
No, dice que se ponen a bailar y toda la cosa.
Sí, pero... Sí. pero...
Que por cierto, o sea, dices en el live action, ¿no?
Ajá.
Es malísima, ¿no? La vi y sí es así como, qué bonito, ¿sabes? Pero es como más nostalgia que otra cosa. La verdad es que no es una buena película. Yo no soy fanático de Emma Watson como el 90% del planeta. ¿Verdad?
De hecho, por eso Yuya es famosa, solo porque se parece a Emma Watson.
¿Crees?
¿Te habías dado cuenta? Sí, porque y México especialmente tiene un crush con las Hermione, como que le pegó muy fuerte a la gente de 20 a 30 años.
Mi Yuyita. Nunca he visto, bueno, en realidad no habría como por qué verla, ¿no? Digo, no me gusta maquillarme normalmente. Ajá. Entonces nunca he visto un capítulo de Yuya. O sea, ¿de qué se trata? De maquillaje, ¿no?
Son tutoriales de maquillaje y ahorita es más como comercial de las marcas que son amigas de Yuya, disfrazado de algo buena onda. Pero estábamos... Maléfica también está como chafa y sale este...
Nunca la vi.
¿No?
No.
Y está bien rara porque sale este superactor de Sector... ¿Viste Sector 9?
Sí, me encanta esa película, ajá.
¿Y te acuerdas que el protagonista es un señor ya con cuarentón, barbón, muy nervioso? Ajá. Él es el malo de Maléfica y él es un super actor de Nueva Zelanda, compa de Peter Jackson. Uh-huh. Y sale ahí de un malo super, super chafa, o sea, que obvio no se le impone Angelina Jolie. Uh-huh. O sea, y no es culpa de él, sino es un papel muy ingrato. Y sale esta niña guapísima de
ni siquiera recuerdo quién es Bella. La Cenicienta.
No, Bella. Ay, Cenicienta es Lily James, que sale en...
No, Bella es...
Ah, es que esa es
Bella. Bella es la de La Bella
y
la
¿cómo bestia? Se llama la de La Bella Durmiente?
La Cenicienta. No, la de La Bella Durmiente.
Sí.
Hijo, Aurora se llama.
Nombre hay.
Y eso que no tengo sobrinita.
Ok. Entonces, pero si te fijas, todas estas son de los clásicos animados de los... O sea, de antaño, antes de la... Según del Renacimiento de Disney. Y que el primer remake de Renacimiento de Disney es La Bella y la Bestia. Uh-huh. Y ahora está Aladdin.
Bueno, no te creas. El primer remake... Es que no sé si sería como un clásico de Disney, pero lo siento, un Dálmatas.
Ah, sí, cierto.
Después, ¿fue el primer live action? ¿Habrá sido el primer live action de
sí,
de Disney?
Sí. Yo creo que sí, porque fue hace 20 años.
Que
pero...
fue un exitazo, recuerdo. ¿No?
Sí, de hecho dio pie a que hubiera un revival de la franquicia en forma de serie de Disney Channel.
Claro, era fanático de esos perros. Yo tenía, coleccionaba todas las playeras de los 101 Dálmatas, era genial.
Que el protagonista era un perrito gordito, yo me acuerdo mucho. Que como que siempre le iba mal.
Ajá, que era como muy torpe él, ¿no?
Sí, le echaban la culpa de todo.
Era, o sea, cuando se podía, digamos,
ser gordo y torpe.
Estigmatizar el personaje gordo y torpe, ¿no?
Ok.
Ya no se puede.
No, y lo que pasa también es que Disney le dejó de apostar desde cierta película a las ideas originales en live action. No sé si tienes ubicado a cuál, yo sí. ¿No? Desde Tomorrowland, que tiene truco. Así como Piratas del Caribe se inspira en un ride de los parques de Disney. Tomorrowland, en teoría...
Ah, claro, claro. Esta atracción está de Disney que te avientan al espacio, ¿no?
Bueno, es que es todo un kingdom.
Es que yo fui a Tomorrowland.
¿A poco?
Sí.
O a Epcot.
No, a Tomorrowland.
¿Tomorrowland?
Ajá. A ver, no estoy presumiendo. Una amiga trabajaba en Disney y me invitó, entonces obviamente aproveché. Y no pagué nada y me regalaron todo.
Pero sí es como un kingdom, ¿no? Completo.
Pues Tomorrowland es más bien la... Bueno...
O sea, no es un ride.
No sé cómo hacen otros parques. Yo fui a un parque, el Euro Disney.
Ah.
Y era nada más la montaña rusa. Que es lo mejor, es el mejor juego mecánico de ahí.
Ya veo por qué lo ves así. Es que haz de cuenta que yo un tiempo nunca he ido a Disney, pero... Como tú. Pero un tiempo estuve como muy clavado en conocer la idea de Walt Disney, el hombre alrededor del parque.
Yeah.
Y es todo utópico su rollo y muy nostálgico de la cultura americana. Y total, que Tomorrowland originalmente...
¿Qué tiene... película iba a inspirar? Eso ibas, ¿no?
Ajá. Pero Tomorrowland, el parque originalmente, bueno, el Kingdom, iba... estaba muy ligado a Epcot, que es como la otra atracción del futuro.
Ajá.
Y eran una especie de ciudad moderna, autosustentable y mil rollos. Total que toda esta idea inspira la película de Tomorrowland. Y hasta hay un edificio como homenaje.
¿Pero qué película de
Tomorrowland? Se llama Tomorrowland.
¿Cuál?
La película de Disney. ¿Ves? Fracasó.
Okay.
Sale George Clooney.
No, es que ni siquiera me acuerdo, ¿ves?
Bueno, esa película le fue súper mal. Y antes de eso le fue mal.
¿No eran con personajes de tres ojos? Así como raro.
No. Y antes de eso le fue mal a Tron 2, El Legado. Y porque iba a ver Tron 3.
Que esa película, lo mejor que tiene es el soundtrack hecho por Daft Punk.
Ajá, fue claro. Como la reaparición de Daft Punk. Decía, están vivos.
Ajá, claro.
Y sale en una escena, dos segundos. Entonces, hasta iba a ver Tron 3, porque sale Cillian Murphy en un cameo, en una escena. Y él iba a ser como el malo de Tron 3. De Tron 3, Tron 3. Es un trabalenguas. Total que estos dos fracasos hacen que Disney como que diga, ya no vamos a hacer películas originales bueno, tan originales como es Piratas del Caribe y Tron, que son como revivals de algo más, uh-huh. En cine. Entonces se enfocan a rehacer sus clásicos animados, muy también sacados como de la estrategia de Marvel. Como okay. de revivir algo ya popular.
Oye, que por cierto, creo que Disney ya como utilizado estos revivals, estos live action, como para corregir algunos errores, digamos, entre comillas, ideológicos que cometieron en la época dorada, ¿no? Sí, políticamente incorrectos, ¿no? Digamos, esto de crear princesas sumisas, uh-huh, sometidas, que no hablan. Creo que La Bella habla 10 minutos en toda la peli. No, la de Aurora, la de La Bella Durmiente, creo que habla como 10 minutos en toda la peli, o sea. Yeah. Entonces, por ejemplo, en el caso de Aladdin, okay. me gusta decir Aladdin. La película se la lleva la... Ni siquiera me acuerdo cómo se llama la princesa de Aladdin. Jasmine, ajá. La película se la lleva ella con un musical como súper empoderador y wow. toda la cosa. Un poquito forzado, me parece. Pero es como la obligas... Ya se siente como literalmente muy forzado. No solamente por Disney, sino que si no lo hubieran hecho... ¿Sabes? Uh-huh. Las nuevas buenas conciencias.
Ok.
Las conciencias políticamente correctas le hubieran
Es que ya no se llovido, puede. Ya no se puede no hacerlo.
¿No?
No, ya no.
Y otra cosa que a mí me pasa con los live actions de Disney es que.
¿Qué te pasa?
A mí, yo no. O sea. Es que yo soy como un niño, ¿sabes? O sea. Y la ilusión que te genera ver personajes animados nunca te la va a poder quitar ver a un changuito computarizado, ¿sabes? Yeah. O a Aladdin, no sé, a este actor, no es la misma ilusión, o sea. Y ahora yo y mi pregunta a lo que voy es tú que eres papá,
apesta, ¿no?
Ajá, y tú que eres papá, ¿tú crees que cuando ella crezca va a gustarle tanto ver una película live action como le podría gustar unos dibujos animados?
No.
¿Por qué?
Pues porque live action, digamos que te da más... el dibujo animado, más bien, te da más rango a soñar. Uh-huh. O a completar tú los hoyos. Y uh-huh. también da más rango a que pasen más locuras. Y por más que haya animaciones súper costosas, como el chango de Aladdin,
sí.
el real, pues no se compara en nada. Pero te digo que el fotorrealismo apesta, porque una de Pixar cuesta lo mismo.
Uh-huh. Y obviamente en Pixar son dibujos, sí, tridimensionales, pero son dibujos.
Y el pelo, por ejemplo, de Monster Inc., a Monster University, el pelo de Sully, uh-huh. y o las escamas de Mike, o sea, ya se ven súper reales, sí. Pero es una dirección de arte muy rica porque esto está conjugado con estas proporciones que no podrían sostener esas piernitas, esa bolota, claro. o alguien así, pues no sé, o sea, tampoco podría pisar ese piso, ¿sabes? Ajá. O sea, como que hay una física rara ahí y es padre eso de los dibujos animados, que doblan la realidad, que no necesariamente son esqueletos que se sostengan.
Uh-huh. Y que te hacen soñar. No iba a decir eso, no iba a decir eso. Es el lugar común. Te hacen ser más flexible con los personajes, les permites más cosas, sí. ¿no? Más errores y más accidentes. Si un personaje live action se tropezara como Goofy y cayera por un barranco, creo que hasta sería doloroso para quien lo ve, ¿no?
Sí.
Y eso pasa un poquito en Aladdin. Ya no voy a decir Aladdin, ya voy a decir Aladino. Eso pasa en Aladino con el genio, que es Will Smith.
Uh-huh. Que es quejadita caída.
No, y él es... El personaje del genio es uno de mis personajes favoritos, así de la animación en general. Uh-huh. Pero ahorita... Regresamos y seguimos hablando de Will Smith y su hijo Jaden Smith.
Que es quijadita caída.
Súper quijadita.
Tiene cara de hormiga.
98.1 FM.
¿Sigues con hambre? Ya regresamos. Tentempié.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en el Tentempié. Están escuchándonos en el 98.1 de FM Alternativa. Muchísimas gracias a la gente que nos está operando aquí en la estación.
A Luis.
Y pues estábamos hablando de... Gracias, Luis. Y estábamos hablando de de los live action.
De Disney.
De Disney. Y yo decía que yo al principio le tenía mucha desconfianza a Will Smith, ¿sabes?
Sí.
Porque últimamente, o sea, ha caído de mi aprecio muy cañón. Desde que hizo Suicide Squad.
Sí.
Se me cayó gordísimo. O sea, una película malísima, ¿sabes? No es su culpa, quería ganar dinero, el multimillonario tenía que mantener a sus animales salvajes que seguramente tiene en su casa.
Pero de hecho es raro porque él ya estaba como Tom Cruise, que nada más hacía películas donde brillara él, uh-huh. ¿Te has dado cuenta? Uh-huh. De hecho, al extremo de que hizo una solo con su hijo. Uh-huh. Y que tú vas a ver a Will Smith y Will Smith se rompe la pierna y se queda en la nave. Uh-huh. Y el hijo sale el 80% de la película y es de, yo no quería ver a este tipo.
No, ay, pensaba que te referías a la de esta cuando se vuelve, cuando quiere ser rico, bueno, que quiere, que vive en el metro.
En busca de la felicidad.
En busca de la felicidad.
También es esa.
Que sale también su hijo, sí. Will Smith, que era una cosa muy bonita y se convirtió en un monstruo cara de hormiga.
Una hormiga, sí. Payaso, apático.
Horriendo, sí, es una, pues, me cae muy mal, ¿no?
Sí.
Es como, aparte creo que era amigo de este güey que también me cae muy mal, el canadiense, el
¿De
Bieber.
¿De Timothée Chalamet?
No, ¿de Justin Bieber?
¿De Justin Bieber?
¿No era amigo de él?
Sí, por lo de la música.
Uh-huh. Bueno, me cae era muy mal, igual. En fin, que yo le tenía mucha desconfianza a Will Smith y era así como los primeros 10 minutos de Aladdin y así, ay no, lo voy a odiar.
Como el genio.
Me va a arruinar mi genio y la verdad es que como que le dan como una... Una nueva
dimensión.
Se adapta el personaje a Will Smith. Que yo no me había dado cuenta que Robbie Williams, que es el original genio, en realidad, cuando hizo el genio original, solamente estaba siendo Robbie Williams, ¿sabes?
¿Sí?
Parece que adaptaron el personaje para que fuera él la fuerza.
Sí. Sí, sí, así es.
Y yo tenía muchísimo miedo a eso.
Pero tanto así que era un tiempo donde teníamos un exceso de Robin Williams. Porque... Uh-huh. Pero haz de cuenta que su caída es Jack. Que uh-huh. dicen que es una película muy mala. A mí se me hace regular. Una donde se hace un niño grande. O sea, que es un niño con cuerpo de adulto. Uh-huh. Pero en ese tiempo teníamos el profesor... Bueno, una que era de Flubber. Que es o la de Mrs. Doubtfire también.
Papá por siempre.
Ajá, Hook. O sea, teníamos un exceso
nosotros de... Nosotros teníamos un maestro de filosofía que se parecía...
Sí.
A Mrs. Doubtfire.
Sí. Y usaba chamarra de cuero.
Y hablaba así.
Pero le gustaban las muchachas.
¿Cómo a Mrs. Doubtfire?
Que salía Sally Field.
¿Sí?
¿Sí ubicas a esta actriz, Sally Field? No. Era la esposa, bueno, que luchaba la señora Dudafuera.
Con el pelo tipo honguito, ¿no? Sí. Sí, sí. Híjole, qué peinados de los 90 tan feos.
Que fue la segunda tía May.
Uh-huh. Bueno, pero en fin, es que yo entra, para mí es un personaje muy entrañable el genio y no me dejó insatisfecho.
Ok.
En general, ¿qué opino de los live actions de Disney? Me parece que están explotando la nostalgia también ahí, ¿sabes? No sé.
Al rato va a haber live action de las de Pixar.
No, o sea, cállate, qué miedo.
Como en 15 años a ver tu historia real.
No, espérate, cállate, qué miedo que... Sí. Los de Monster 5 horrendos ahí, no, qué horror.
Realistas. No, es que son absurdos porque se les van a acabar, porque se brincaron de las de los 40, las de 1990.
A ver, ¿qué podría seguir? Pocahontas, porque ya va bien el Rey León, que esa sí la quiero ver, se ven adorables los malditos animalitos. Aunque, o sea, los leones cachorros son adorables, ¿no? En general.
Sí.
Pero se ven muy adorables en este live action. Yo creo que así les hacen un poquito más grandes los ojillos,
sí,
¿no?
Sí, y sí, así. Las expresiones humanas. Como que está estudiado qué te hace como humano ser empático.
Sí.
Pero sin que sea creepy.
Ajá.
Como los Pokémones.
Que esa... Otro live action que se estrenó la semana pasada. No hemos tenido... Yo no he tenido chance de verlo. ¿Tú ya lo viste?
Yo, no.
Detective es que Pikachu. He escuchado como opiniones encontradas, ¿sabes?
Yo he escuchado que es buenísima.
Yo he escuchado que es muy mala.
¿Sí?
También. A mí sí me antoja muchísimo, de todos modos.
Es que si eres fan de los Pokémones... Ajá. O sea, que quién no es fan. Ya es como algo que está en la vida diaria. Uh-huh. Pues se te hace buena, pues. Porque estás familiarizado. Pero para alguien muy ajeno... Por ejemplo, yo oía a un crítico gringo que me agrada mucho. Que decía... Bueno, el de TheRinger.com. Que él decía... Que es el primer fenómeno de cultura pop que llega al cine. Porque en Estados Unidos al parecer sí hubo más ruido por Detective Pikachu que en México. O sea, tanto así que desbancó en la Avengers Endgame, bueno, su tercera semana. Pero fue como la que llegó a destronarlo. Entonces él decía, él tiene 40 años, que es el primer fenómeno que no le tocó a su generación. Yo me acuerdo mucho que Aldan, un día estábamos hablando como de sagas.
No entiendo, espérate, no entiendo eso.
O sea, que a las personas de 40 años no les tocó Pokémon. y se estrena Detective Pikachu. Y sus hijos están pues muy claro, chicos.
Los señores de 40 años estaban asustadísimos porque iban a hacer, porque estábamos invocando al diablo, ¿no? De niños.
No, pero los que tenían 40 años ahorita, en ese tiempo tenían 25. Ya están muy grandes.
Ah, ok, ya.
Pero sus hijos de estas personas no les representan nada Pokémon. Porque no juegan Pokémon GO, están muy chiquitos, los niños de 10 años. Uh-huh. Entonces es un fenómeno curioso que apela a gente de 20 años que está como mensa en los parques jugando Pokémon GO. Uh-huh. Y a personas como tú y yo de 30 años que crecimos con Pokémon toda nuestra adolescencia. Sin que fuera como algo malo o ñoño. O sea, siempre estaba ahí una Pokébola, un Pikachu, un cuaderno de Charmander.
No sé. No, aparte era como un fenómeno hiperglobal, ¿no? No era así como... No sé, como los Caballeros del Zodíaco, que entiendo que en Estados Unidos no son famosos. No son.
Porque, ¿sabes? El anime en Estados Unidos, yo creo que ciertamente hasta Pokémon y el canal Animax y Full Metal Alchemist no era como tan generalista. Y en México sí, porque las televisoras lo compraban, yo creo porque era muy barato.
Ajá, justamente, no, y el anime en México, yo creo que, o sea, en Estados Unidos no ubican a Candy Candy, ¿sabes? Mi mamá veía Candy Candy, mi mamá veía a la señorita Cometa. Justamente yo creo que, fíjate, no me había puesto a pensar en eso, recibimos contenido japonés.
Sí, y directo, porque el de Estados Unidos, las distribuidoras como 4Kids lo censuraban. Por ejemplo, Sailor Moon les llegaba súper censurado porque, según esto, era muy, muy sugerente. La verdad, no. Es como un video de Thalía.
O sea, yo recuerdo haber visto Ranma y o sea, hay un viejito recolectando calzones.
Pataletas.
Y entraba a los vapores, ¿sabes? De las muchachas. Y a veces se les veía un poquito el lo que viene siendo el seno a las chicas de Ranma y medio.
Hola. Ajá. Iba a decir otra cosa, pero sí. Sí, pero no nos llegó directo, digamos. Y, por ejemplo, por eso en Estados Unidos se comen más fácil las referencias. Por ejemplo, Matrix. Uh-huh. Este fenómeno, esta película 2000era de las ahora hermanas Wachowskis, que ya no trabajan juntas. ¿Cómo te explico? Le bebe mucho de Akira, de la película esta que ves está en Netflix, que es como súper importantísima en el anime japonés. Y pero a los gringos no les parecía tan obvio, porque ellos... Ver anime significa un esfuerzo más que en México. Tienes que estar suscrito a ciertos canales, comprar VHS. Y en México, la verdad, te lo pasaban en la tele, las películas de Dragon Ball.
El canal 5, a partir de las 3 de la tarde, era anime.
Sí, y en el 7 también, sobre todo.
Incluso en el 7, claro.
En tiempos del Carisaurio.
Las guerreras mágicas, los caballeros del zodiaco, bueno, todas estas
incluso
cosas.
Incluso ya muy colgados a los 2000, Sakura Card Captor, por ejemplo. A mí, yo ya estaba, ahora sí, como dice el daño, estaba muy grandecito. Uh-huh. Pero hay gente 5 años más chica que nosotros que sí le representa algo Sakura Card Captor.
A mí me gustaba mucho.
Sí. Sí, a mí como que nunca conecté. Sí quería que me gustara, pero no le entendí.
Dice Yareli, muchísimas gracias por escucharnos. Yarelis, que Elle Fanning es la que sale en Maléfica. De Aurora. No, de Aurora.
Aurora, sí.
Sí, de Aurora.
La hermana de Dakota.
Que también odia a Emma Watson. Uh-huh. Y que Peter Pan es live action. Claro. Hook.
Sí, que era como una live action con un giro original, porque era Peter Pan 40 años después. O sea que él sí se quedó siendo niño, pero creció físicamente. Y se lleva a Wendy. Que Wendy es viejita, ¿no? No sé si te acuerdas muy bien de la trama de Hook.
Híjole, no me acuerdo.
¿No?
Es que a mí, por ejemplo, nunca me gustó Peter Pan.
¿Nunca?
No.
Porque, o sea, te hacía muy triste, seguro.
No sé. Yo era como más fan de lo que tuviera animalitos que parlanchines, ¿sabes? Mm. Ese tipo de cosas me gustaban. Okay. Oye, por cierto, viene otro live action que es así como súper... Ese sí me da miedo.
¿Cuál?
El de Dora la Exploradora.
Ah, sí, pero que
pero está... es una cosa rarísima.
Que está toda sexualizada.
Claro, no, está sexualizada. Es que, ¿sabes qué? Es como que una mezcla rarísima de... Pues una caricatura infantil como Dora la Exploradora.
Sí.
Que en realidad era como para que los niños chiquitos aprendieran inglés.
O español.
O español, claro. Sí. Y acá es como... Está rarísimo porque es como... Como una niña... No, como una chava, una adolescente. Es como una mezcla entre Chicas Pesadas, una de mis películas favoritas ever.
Sí.
Y Dora la Exploradora, te lo juro.
Porque en Chicas Pesadas Lindsay Lohan viene de la selva.
Ajá, no, es que justamente, no, y aparte, la Dora la Exploradora quiere adaptarse a la vida estudiantil de Estados Unidos y entonces es una perdedora, ¿sabes? Está rarísimo.
Pero está buena la premisa, es muy de 2000era. No sé si te acuerdas de Starkey Hutch, que la usaron Owen Wilson y Ben Stiller, pero como de parodia. Cuando todas estas cosas muy llamadas, todavía se valía que las tomaras como de parodia como realizador y no se enojaban los fans. Prueba de
que ¿qué fans va a tener Dora la Exploradora?
Tiene fans, pues crecieron con ella. Los fans del Baby Shark. No sé.
No creo.
¿No?
Oye, ya nos tenemos que ir yendo. No hablamos del otro tema porque vi Chernobyl. A ver si hablamos la próxima semana de Chernobyl.
Yo vi 5 minutos.
¿Tú viste esta brasileña?
Ah, El Mecanismo también.
El Mecanismo, bueno.
Que me impactó el final.
¿Cuántos capítulos tiene?
El Mecanismo tiene 2 temporadas, aproximadamente 10 capítulos cada una. Se basa en un caso real. Si no saben nada del caso real de la Bajato en Brasil, que es como la estafa maestra para México.
La Obedrech.
Ajá, de Obedrech, así. No lo lean. Van a ver El Mecanismo, van a acabar, van a googlear y van a decir, no manches que eso pasó en Brasil y no me enteré.
Y en México.
Bueno, y en México.
Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden contactar por nuestras redes sociales. El mío es Carlos Olvera Zurita en Instagram, Carlos Olvera Zurita en Facebook.
Francisco Trejo Corona en Facebook. Y en Twitter, Francisco TC, búsquenle ahí. LJ.mx. Hasta luego.
Bye.
Bye.
Esto fue solo el tentempié. Ahora puedes ir a devorarte el mundo.